El profesor Eli Saldana presenta ideas y conceptos de biología evolutiva. Un encuentro con la naturaleza.
El diseño inteligente es un programa de investigación. ¿Y qué investiga este programa? Investiga señales de inteligencia. ¿Y cómo investiga estas señales? Las investiga identificando rasgos de los objetos que señalan una causa inteligente. Quienes apoyan la propuesta del diseño inteligente no señalan a algún dios como la causa inteligente. Según quienes defienden este programa de investigación, los rasgos que señalan una causa inteligente se distinguen por exhibir patrones, los cuales pueden ser estudiados de manera formal, rigurosa y científica. Por tanto, entonces, quienes estudian este campo sostienen que el estudio del diseño inteligente es una ciencia. Ahora, ¿cuál tipo de información da cuenta de esos rasgos, de esos patrones que señalan una causa inteligente? El tipo de rasgos o información que señalan una causa inteligente son los llamados complejidad especificada y complejidad irreducible. El término complejidad especificada fue introducido por el matemático, filósofo y teólogo William Dembski para formalizar una propiedad que destaca patrones que son complejos y al mismo tiempo específicos. Según Dembski, un patrón complejo específico se caracteriza por lo poco probable que ocurra por casualidad. Es decir, entonces, que este patrón se fundamenta en términos de probabilidad, por tanto, matemáticos, es medible. El otro tipo de rasgo o información que señala una causa inteligente es el llamado complejidad irreducible. Este término fue introducido por el bioquímico Michael Behe y lo define como un sistema de complejidad compuesto de varias partes que interactúan en conjunto para desempeñar su función básica, de manera que la falta de una de esas partes haría que el sistema fuera ineficaz. Recientemente han sido publicados ejemplos tanto de complejidad especificada como de complejidad irreducible. En junio de 2023, el genetista Wolf Lumnick identifica el cuello largo de los dinosaurios saurópodos como un caso de complejidad especificada. Los saurópodos son un infraorden de dinosaurios, es decir, un gran grupo taxonómico, que vivieron desde el Triásico superior hasta el Cretácico superior, es decir, entre hace 210 y 66 millones de años. Se han encontrado fósiles de estos dinosaurios en América, Asia, Europa, África, Oceanía y la Antártida. Estos dinosaurios eran herbívoros, cuadrúpedos. Según Lumnick, los intrincados cuellos largos de los saurópodos y su correspondiente anatomía corporal muy afinada surgió por lo menos 35 veces de forma independiente en 9 familias diferentes. Es decir, el cuello largo característico de ese infraorden de dinosaurios en las diferentes familias es una convergencia evolutiva o analogía. Se originó varias veces de manera independiente. Estas diferentes familias no comparten un único ancestro reciente común, aunque claro, sí comparten un ancestro lejano o primitivo que dio lugar al infraorden saurópodos. Según Lugni, es muy poco probable que ese característico cuello largo, con sus respectivas intrincadas anatomías y fisiologías, haya surgido de forma independiente por selección de mutaciones aleatorias. La improbabilidad la sustenta en el hecho que debieron ocurrir las mismas múltiples mutaciones aleatorias para dar lugar al intrincado anatómica y fisiológicamente cuello largo de los saurópodos, por lo menos 35 veces, si se quisiera explicar esta complejidad de cuello por selección natural. Si se considera además que no existe ley que produzca inevitablemente cuellos largos bajo ninguna condición ecológica definida, y puede caracterizarse estos cuellos independientemente de los procesos físicos que lo produjeron, entonces el cuello largo en diferentes familias de saurópodos es un caso de complejidad especificada, un caso de diseño inteligente. También en junio de 2023, Jonathan McLatchy, experto en biología evolutiva, publica un trabajo donde se propone como el otro tipo de información o rasgo que señala una causa inteligente a las células espermáticas, específicamente como un caso de complejidad irreducible. Los espermatozoides están formados por tres componentes: la cabeza, la pieza media y el flagelo. En la eyaculación se liberan cientos de millones de espermatozoides transportados en el líquido seminal. Se ha estimado que en humanos los varones eyaculamos entre 200 y 500 millones de espermatozoides, aproximadamente 100 millones por cada mililitro de semen. Cada una de las partes anatómicas del espermatozoide y el líquido seminal son cruciales para que el espermatozoide sea eficaz, es decir, pueda fusionarse con un óvulo para formar un cigoto u óvulo fecundado. A continuación describiré muy esquemáticamente cómo cada una de estas partes anatómicas y el líquido seminal interactúan para que se dé la fecundación. La cabeza del espermatozoide transporta fibras de cromatina muy densamente enrolladas, empaquetadas, conteniendo la mitad del material genético a heredar. Ese empaquetamiento sirve para minimizar el volumen de lo transportado. En la punta de la cabeza se localiza una organela membranosa llamada acrosoma, que contiene enzimas que sirven para digerir la membrana del óvulo, lo que permite la penetración en el mismo. Sin el acrosoma, el espermatozoide no podría penetrar al óvulo y no podría, por tanto, fecundarlo. Cuando el espermatozoide se encuentra en las vecindades del óvulo, tienen lugar interacciones moleculares con la zona pelúcida del óvulo. Esta zona es un medio extracelular especializado del óvulo. Estas interacciones tienen lugar mediante una cascada de reacciones que conduce a que el acrosoma se funda con la membrana de la cabeza del espermatozoide. De esta manera, las enzimas del acrosoma son liberadas y pueden así degradar la zona pelúcida del óvulo, facilitando la penetración del espermatozoide y así alcanzar la membrana que rodea al óvulo para fusionarse y formar así el cigoto. La pieza media del espermatozoide consiste en un núcleo central, alrededor del cual se localizan organizadamente, con una distribución espacial muy particular, muchas mitocondrias que producen la energía en forma de ATP requerida para el movimiento del flagelo del espermatozoide. La pieza media del espermatozoide es entonces esencial para que el espermatozoide nade a través del útero y los tubos de Falopio para alcanzar a fecundar al óvulo. Sin esta pieza media y sus mitocondrias, el espermatozoide sería absolutamente inmóvil, ineficaz. En cuanto al flagelo, a diferencia del flagelo bacteriano que gira como un motor, el del espermatozoide late con un movimiento similar al de un látigo. La motilidad es mediante latigazos. Esto se logra mediante la flexión generada por la distribución asimétrica de la actividad de una proteína llamada dineína. Esta es una macromolécula muy grande, generadora de fuerzas, y se mueve retrógradamente. Mediante determinadas señales reguladoras, se inhiben los motores de dineína en un lado del flagelo, mientras que al otro lado las dineínas se desplazan a lo largo de microtúbulos que forman al flagelo. Esta asimetría de actividad de la dineína hace que el flagelo flexione, se doble en una dirección debido a los enlaces moleculares que resisten o se oponen al desplazamiento de las dineínas. La flexión flagelar se alterna, cambiando repetidamente el lado de inhibición de las dineínas, y así es como el flagelo va dando latigazos. Hablaré ahora del otro componente, el líquido seminal. Gracias a la composición de este líquido, los espermatozoides pueden permanecer vivos durante varios días, tanto fuera del organismo como aún después del coito, en la trompa de Falopio y en el útero. Con base en lo antes expuesto, McLatchy considera que los componentes de la célula espermática y el líquido seminal es un rasgo del tipo complejidad irreducible, ya que a la falta de cualquiera de sus componentes haría ineficaz al sistema, no se daría la fecundación. La descripción de los procesos y patrones de las células espermáticas, según este autor, señalan una causa inteligente. Ahora hablaré sobre las críticas que han hecho quienes adversan el programa de investigación del diseño inteligente. Una de las críticas se refiere a que se considera que la propuesta del diseño inteligente es una versión de ideas creacionistas. Esta crítica la considero infundada, sin fundamento, ya que los expertos que se dedican al campo del diseño inteligente han expresado que no consideran una causa divina como el etiólogo o el agente causal de dicho diseño. Quienes adversan el diseño inteligente, además, la niegan y argumentan esta negación calificando al diseño inteligente de pseudociencia. Considero que, formulada así esta crítica, planteada así, esa crítica no tiene sentido, no es lógica. No es lógico negar un campo de estudio por considerar que no habita en el dominio de la ciencia. Esto equivaldría, por ejemplo, a decirle a alguien que no habita en una casa a que salga de ella. No puede salir de donde no habita. Propongo tres alternativas de cómo pensar estas discrepancias planteadas por quienes adversan la propuesta del diseño inteligente. Una es pensar, partiendo de considerar, que la propuesta del diseño inteligente es científica, pero que el entramado de relaciones entre términos y conceptos del tipo causa-efecto de la ciencia actual no alcanza al programa del diseño inteligente. Por tanto, habría que investigar si se puede extender el entramado de relaciones causa-efecto de la ciencia actual, de tal manera que las ideas y conceptos del diseño inteligente puedan habitar en ella. Una segunda alternativa es pensar, partiendo de considerar, que la propuesta del diseño inteligente habita en el dominio de la ciencia, pero no en un entramado de relaciones de causa-efecto, sino en otros entramados, como pueden ser los modelos propuestos por el filósofo hispano-venezolano Juan David García Vaca, como son los modelos abstractos concreto, principio principiado, elemento compuesto o de artefactos o constructos. Esto supondría entonces que no hay agente causal en el diseño inteligente. Y una tercera alternativa es pensar, partiendo de considerar, que el campo de estudio del diseño inteligente no habita en el dominio de la ciencia, sino en otro dominio, que desde luego no es el religioso, porque como dije antes, los expertos en este campo de estudio expresan que no consideran una causa divina como el agente causal del diseño inteligente. Considero que esta discusión en torno al diseño inteligente entre quienes lo adversan y quienes lo apoyan pone de manifiesto que hay campos de estudio que reclaman pensar acerca de qué tanto abarca el dominio de la ciencia, con sus criterios de lo que considera como verdades. Insisto en que no es lógico, es un sinsentido, negar un campo de estudio argumentando que no está en un dominio. Considero que no se puede sacar de un dominio a lo que al mismo tiempo se dice que no está en él.
Guión, narración y edición Elis Aldana. ¿Cuál otro tema de biología evolutiva te gustaría escuchar? x@aldanacandanga, correo electrónico elis.aldana@gmail.com.
Finalizo este podcast invitándoles a escuchar esta pieza musical titulada Seis Numerao por Tomás Montilla.